Queridos hermanos todos, que nos conozco a la mayoría, excepto a los padres de Jesús y de Silvia, y a los hijos, ¿qué hacemos aquí? Imagino que alguno de vosotros en algún momento así de, una boda, otra boda, que a veces nos cuestan estas cosas, habrá pensado, bueno, al fin y al cabo es un acto social más, ¿no? Para que en este caso, bueno, pues sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, que Jesús y Silvia han querido dar primacía a la ceremonia, ¿no? Como me decía Jesús esta mañana, yo lo de comer de fuera en 30 segundos lo resolví. Llevo no sé cuántos días preparando lo que es este momento, lo que es la ceremonia, ¿no? Y bueno, puede ser o puede pareceros, ¿no?, una especie como de esnovismo, ¿no? Decir, mira, que se ha traído un cura de Madrid a un sacristán de Cádiz y lo hace en un lugar, bueno, pues que es muy, muy chic, ¿no?, aquí en Jerez, con las hermanas de Jerez, ¿no?, con un estilo pues, muy ortodoxo, con unas campanillas en el incensario, ¿no?, todo como muy... Mirad, yo creo que en el ánimo de Silvia y de Jesús está pues lo que es la Eucaristía, las dos cosas principales de la Eucaristía: la palabra de Dios, acabamos de escuchar, y la comunión que vamos a recibir después. Hoy en día, hoy propiamente es una renovación de las promesas, no hay sacramento, ¿no? Si fuese el día de la boda, por supuesto, sería también el sacramento, ¿no? Por eso tiene una especial importancia el sacramento para nosotros, ¿no? Pero ¿por qué creo que hoy hay una especial fuerza en la celebración? Por esas dos cosas, la palabra de Dios y la comunión eucarística. Mirad, vivimos en una sociedad en la cual hay muchas palabras. Estamos acostumbrados a recibir muchas palabras. De hecho, las palabras tienen muy poca importancia. Hoy en día lo que prima para los jóvenes son las imágenes, ¿no? En Instagram, las fotos, los jóvenes saben posar perfectamente. Los jóvenes saben hacer fotos perfectamente. O sea, de 40 para arriba no tenemos ni idea de hacer fotos. Es como le das una cámara a una persona de 50 y te desencuadra todo. Se lo das a un joven de 20 años y te hace una foto profesional. Así que los fotógrafos es el futuro. La palabra tiene poco valor. Y sin embargo, nosotros 2000 años después de Jesucristo seguimos leyendo textos y seguimos diciendo una frase que es muy fuerte: palabra de Dios. Palabra de Dios. Tiene una fuerza impresionante, ¿no? El pensar que lo que leemos aquí viene directamente de Dios, que es normativo para nosotros y que nos da como una orientación para caminar en la vida. Las lecturas que hemos leído las han elegido ellos. A mí siempre me gusta hablar de lo que ellos han elegido, porque si ellos lo han elegido es porque expresa muy bien, ¿no?, lo que quieren decir. Esta famosa lectura de las bodas de Caná es un hecho histórico. Jesús fue invitado a una boda, entonces también iba a las bodas, ¿no? Y entonces cuando llega allí ocurre un drama, que no tienen vino. Me diréis, bueno, ¿cómo es posible que se les olvidase el vino? Bueno, es que se pegaron unos bodorrios por entonces de 7 días. Entonces, claro, al séptimo día, pues faltó vino, no me extraña. Se habían puesto los apóstoles, que se los había llevado Jesús, no contaban con ellos los novios, se habían puesto a beber y no tenían vino. Y entonces la madre de Jesús, que se da cuenta, le dice, oye, no tienen vino. La palabra de Dios siempre tiene una lectura literal, ¿no? Les faltaba realmente vino, pero tiene siempre una lectura mucho más profunda. Por eso 2000 años después sigue viva. ¿Cuál es la lectura viva 2000 años después de este Evangelio? Pues mirad, el no tener vino significa en el fondo, ¿no?, el no tener amor. El que les falta en ese momento lo más importante, que era el poder agasajar a los novios, a los convidados, ¿no? O sea, el poder hacer fiesta, ¿no? El vino es, en el lenguaje de Juan en este momento, el amor. Cuando los novios, cuando el día que se casan eligen esta lectura, yo les digo algo que les puede resultar un poco insultante, pero que me parece que es verdad. El día que se casan normalmente los matrimonios no hay amor. El día que nos ordenamos los curas, no hay amor. Y me diréis, qué exagerado eres. ¿Qué entienden hoy en día los jóvenes por hacer el amor? Bueno, la expresión lo dice, ¿verdad? Acostarse. Tener actividad sexual. ¿Que expresa amor? Eso es lo que creemos cuando lo hacemos, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que el amor verdadero y eso lo sabéis los que estáis casados, y eso lo sabéis los que mantenéis un compromiso durante años. Yo llevo 15 años entregado al Señor, 9 como sacerdote, 15 entregado al Señor. Os puedo asegurar que ahora es cuando empiezo a saber lo que es amar de verdad. El día de la boda, el día de la ordenación, claro que quieres amar, pero en el fondo no tienes vino. Y la Virgen se da cuenta y le dice a Jesús, oye, no tienen vino, no tienen amor, no son capaces. Miren, ¿quieren una prueba? Les voy a poner una prueba. Segunda lectura que han elegido ellos mismos. Les voy a decir cómo es el amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, disculpa sin límites, cree sin límites, perdona sin límites. ¿Cuántos de ustedes aman así? Yo no amo así al Señor. Yo no amo así al Señor. Y me da pena, porque yo le he entregado mi vida al Señor, el Señor... Yo no te amo así. Y el día de mi ordenación, menos. Estaba pues, pendiente de mil cosas, ¿no? Pero... Y entonces la Virgen se da cuenta y dice, no tienen vino, no tienen amor. Y Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. Es decir, nuestras pobres fuerzas, nuestras pobres intenciones... en un amor verdadero. Yo me alegro de estar celebrando unas bodas de plata, porque no es lo mismo que el día de la boda. ¿Cuántas bodas de plata se celebran hoy? Las siguientes son las bodas de oro. Ya estamos preparando las bodas de oro. Esto es una tradición en voz alta. Yo me alegro porque ¿cuántas bodas de plata se celebran hoy en día? Muy pocas, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque nos casamos creyendo que hay amor, pero luego resulta que no tenemos vino. Y rápidamente lo que creíamos que iba a mantener un matrimonio, un sacerdocio, una entrega para siempre, resulta que... Y el compromiso hoy en día es algo que... Pero no es el compromiso en cuanto a compromiso, sino que es... lo que dice San Pablo, el amor. Por eso estamos aquí, para las dos cosas que he dicho antes. Primero, para volver a escuchar estas cosas que las necesitamos escuchar. El amor es esto. El amor no es lo que nos dice la televisión, lo que nos dice la radio, lo que vemos por las imágenes, ¿no? Los jóvenes, por desgracia, los que están aquí, los hijos de Jesús y de Silvia, y vosotros, los más jovencitos, lo tenéis muy difícil. Porque vemos normalmente en el móvil, en Netflix y en mil sitios, muchas cosas que nos dicen que es amor, pero no es amor. Y esto, palabra de Dios, no lo leemos. Y si lo leemos en una boda, pues decimos, uy, qué bonito, ¿no? Ya podría yo hablar el lenguaje de los ángeles, que si no tengo amor, no soy más que un metal que retumba. Pues sí, pero lo cierto y lo triste es que no nos preparan para amar de verdad. Por eso es muy bonito que Jesús y Silvia en su matrimonio se hayan dado cuenta, y no de una manera trágica ni dramática. A mí lo que me sorprende de ellos, de su acercamiento a Dios, es que no ha sido una cosa que digas, mira, pues es que ha habido... una enfermedad muy grave, o ha habido situaciones que les hayan llevado a Dios y entonces se han agarrado a Dios, pues no les quedaba otra cosa. No, ellos vivían su vida, les iban las cosas bien y les faltaba algo. No tenían tampoco vino en el fondo, se querían, pero intuían que les faltaba algo, y es lo que hoy quizá están celebrando de una manera que el día de su boda no se dieron cuenta, y es que el amor de ellos estaba bendecido por Dios, estaba orientado hacia Dios, estaba lleno de Dios. Y lo han descubierto estos últimos años y les ha llenado de gozo. Y por eso han querido que hoy la ceremonia y lo importante sea este momento. Y pueden decir con los sirvientes, nosotros hemos visto cómo Dios ha llenado las tinajas, nuestras tinajas de agua y ha resultado vino. Y lo bonito del Evangelio es que el vino bueno no estaba al principio, sino que estaba al final. Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor, ¿no? ¿Cuántas bodas hay donde el día de la boda todo muy bonito y a los 5, 10, 15 años separados, divorciados, sin juzgar a nadie, Solo Dios puede juzgarnos. Pero los hechos están ahí, las estadísticas. 6 de cada 10 matrimonios separados. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Jesús y Silvia se han dado cuenta de eso, de que el amor de Dios es el vino bueno que ha llenado su vida. Y mirad, y voy terminando, la primera lectura, que no he dicho nada de ella, una lectura muy cortita del profeta Oseas. Me desposaré contigo para siempre. Cuando nos acercamos a Dios, a veces creemos que Dios nos va a reprochar cosas, ¿no? Que Dios nos va a quitar la felicidad, que Dios nos va a imponer normas, ¿no? Como si fuese a competir con nosotros en nuestra felicidad. Es al revés. Cuando nos acercamos a Dios, nos encontramos con un novio que siempre ha estado esperándonos, con un esposo que siempre ha estado amándonos. Me desposaré contigo para siempre, para siempre. Todos en nuestra vida, empezando por el que habla, hemos hecho cosas de las cuales estamos arrepentidos. Todos hemos malogrado nuestra vida en algunas cosas, ¿no? Cuando por fin hemos conseguido acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdona, Señor, quiero escuchar lo que tú dices, ¿no? Tu palabra, a ver si me guía y me orienta. Quiero ver si tú resuelves lo que yo no he conseguido resolver y a veces yo he estropeado. No nos encontramos con un Dios que nos juzga, que nos machaca, que nos... No. Yo qué sé, imaginaros que os habéis divorciado, algunos de vosotros, que seguramente lo habrá aquí, y sin ánimo de juzgar. ¿Os acercáis a Dios y qué? ¿Dios os va a machacar? No. Vosotros os casasteis, vosotros os separasteis, vosotros os divorciasteis. Pero cuando uno se acerca a Dios, encuentra ese amor que quizá durante mucho tiempo ha obviado, no ha querido acercarse a Él, no le ha pedido que transforme su agua en vino, y que quizá por eso estamos como estamos. Y Dios está siempre dispuesto a llenar nuestras tinajas. Siempre está dispuesto a transformar nuestro agua en vino, porque alguno puede decir, mira, yo ya, dada mi situación, dada mi vida, dada mis circunstancias, yo ya, mira, no he tenido la suerte que han tenido Jesús y Silvia, yo no voy a acercarme al Señor, yo a mí el Señor no, ya no me puede perdonar lo que he hecho. Me desposaré contigo para siempre. Cuando nos acercamos a Dios, nos encontramos con un esposo traicionado que espera siempre. Nosotros somos esa novia que nos hemos ido por ahí buscando otros amores, y cuando ya estamos hartos de buscar y hartos de, perdonad la palabra, prostituirnos, volvemos otra vez a ese novio que siempre nos espera, a ese esposo que siempre nos ama, que es Dios. Quizá Silvia y Jesús no han tenido esa experiencia, ¿no?, tan dramática, ¿no? Quizá algunos de vosotros que estéis más alejados de la Iglesia podéis tenerla incluso con más fuerza que ellos. Porque dice Dios que más alegría habrá en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Yo os invito hoy a que hagáis esta prueba. La prueba de acercaros a este esposo tantas veces traicionado, tantas veces olvidado, y que se ha desposado para siempre con nosotros desde el día en que nos vio nacer, desde el día en que nos creó, y que siempre estará ahí hasta el día en que nos volvamos a encontrar con Él. Si traemos una tinaja rota, si traemos una tinaja llena de agua o llena de porquería, Él es capaz de transformar el agua en vino. Él es capaz de hacer lo imposible, y de una vida dramática como era la situación de los esposos en la boda, que no tenían nada que ofrecer, que habían habían fallado en la celebración, hacer de vuestra vida un milagro y dejar el vino bueno para el final. Es posible amar así, queridos hermanos. Es posible creer sin límites, disculpar sin límites, esperar sin límites, amar de verdad. Es posible. Ahora bien, solos no somos capaces. Contemos con el amor de Dios y con la fuerza de Dios. Con la palabra de Dios que les he dicho, y con la comunión. Vamos a seguir con la Eucaristía. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para los que hace mucho tiempo que no vayáis a misa? Vamos a consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que a los cristianos nos da fuerza para vivir el matrimonio, el sacerdocio, nuestra vida de compromiso social ahí fuera, nuestra vida de cristianos coherentes. Me diréis, qué tontería. Tomarse un poquito de pan, ¿eso te va a hacer cambiar? Pruébalo. 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 Confiésate, comulga y mira si tu vida va mejor o peor. Atrévete a acercarte a Jesucristo y decirle: no tengo vino, mi tinaja está rota, está sucia, no tengo más que agua y de mala calidad. Por eso lo que estamos haciendo aquí, queridos hermanos, no es un paripé, sino que es la experiencia que han tenido Silvia y Jesús, la palabra de Dios y la comunión eucarística son para ellos parte indispensable de su vida. No es que digan: ¡ay, qué bonito aquí en la Cartuja, es todo mucho más florido! No. Han descubierto aquí al Señor, se han encontrado aquí con el Señor. La palabra de Dios es algo que a partir de que se han encontrado con ella lo necesitan para orientar su vida, para guiar su camino. Y la comunión eucarística, la confesión, por supuesto, es lo que hace que ellos sean capaces hoy en día de amar, de tener vino bueno para todos. No solo para ellos, ¿eh? Porque esto a vosotros también os toca, ¿eh? Y habréis visto seguramente un cambio en ellos. Y si alguna vez no lo han tenido, le diréis: oye, yo espero de ti vino bueno, porque eres cristiano. No espero agua. Porque de un cristiano se espera vino. Del mundo no. Del mundo esperas agua. O veneno. Pero de un cristiano esperas vino, porque sabes, en el fondo, que un cristiano debe de dar eso. Porque lo puede dar. Porque es el único que puede dar vino un cristiano hoy en día. No porque seamos mejores que el resto. Cuidado, para nada. Somos peores que el resto. Pero Dios transforma nuestro agua en vino. Por eso hoy en el fondo es una gran súplica para ellos, para sus hijos, que no tenéis nada asegurado, que dentro de 25 años después de casaros estéis como están aquí, ¿eh? Yo me río de mis padres. Me río de mis padres porque ya está, mis padres son unos carrozas, ¿eh? Como ellos son un poco carrozas, ¿verdad? Sí, dice ella, sí, sí. Pero ya nos gustaría a nosotros, ya pienso yo muchas veces, que están como están como mis padres. Cuatro hijos, siguen casados, han roto un par de vajillas tirándose a la cabeza, pero siguen casados, ¿eh? Y yo digo, ojalá yo algún día llegue como ellos. Entonces también va por vosotros, especialmente hoy esta celebración, ¿no? Para que os deis cuenta de que no es que hayan tenido suerte, haya habido química, han planteado bien las cosas. O metéis a Dios en vuestra vida, o no os aseguráis que el agua no se quede en agua y no se transforme en vino. Pues yo creo que parte de la ilusión de vuestros padres hoy también, esto no es que me lo hayan dicho, pero lo puedo intuir, es que vosotros, ¿no?, pidáis al Señor hoy que transforme vuestro agua en vino. Y todos los aquí presentes, pues también, que os hacéis partícipes de esta celebración, pedid en la medida en la que queráis abriros al Espíritu de Dios, que la palabra de Dios, ¿no?, y los sacramentos de Dios, la confesión y la comunión especialmente, os fortalezcan en vuestra vida para poder hacer de vuestra vida pues un gran banquete como el que Jesús quiere hacer de ellas. Proseguimos con la Eucaristía y lo hacemos también encomendándonos a la Virgen. No he dicho nada de ella, pero al final vamos a consagrarnos a ella. Ya se lo digo para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Vamos a poner aquí el pebetero y vamos a poner velas encendidas como una petición a la Virgen, ¿no? Una consagración que ellos van a hacer de su matrimonio, no ahora, sino después, al final de la Eucaristía. Todos aquellos que quieran también pedir, ¿no?, suplicar, como la Virgen, ¿no?, no tienen vino, pues yo les invito que al final de la Eucaristía se acerquen, tan simplemente como encender una vela, fíjense qué sencillo, ¿eh?, para decirle a la Virgen: mira, madre, yo no me termino mucho de creer lo que ha dicho el cura, pero si estás ahí, si es verdad que tú puedes transformar mi tinaja rota, mi agua en vino, mira, te pongo esta vela. Os puedo asegurar que la Virgen hará el milagro. Además, hoy, providencialmente, es la Virgen de la Medalla Milagrosa la que preside nuestra celebración. Si no creen, den un primer paso. Si han malogrado su vida y creen que ya no se puede cambiar, abran la puerta a la posibilidad de que Dios realmente esté vivo y pueda transformar su agua en vino.